¡Que viva el movimiento estudiantil! Que una vez más fue de miles, miles en la calle, recordando lo más digno a nuestro pueblo, a nuestras compañeras y compañeros que cayeron asesinados en el marco de un momento en donde soñar y luchar por la concreción de esos sueños nos podía costar bastante caro. Y esos compañeros no vacilaron, no titubearon, salieron a la calle y a esos compañeros se les fue robada la vida. Lo único que tiene un luchador estudiantil, un luchador popular, su vida, una vida entregada al servicio de transformar la realidad. El primero fue liberarse, hace ya 49 años. Le dispararon por la espalda. Un gobierno cobarde, un gobierno democrático, que ya iba demostrando que el camino para que la crisis la pague el pueblo iba a ser el ajuste y la represión. Atrás del líder vinieron varios, que se fue endrosando la lista después del golpe de Estado. Todos ellos asesinados por decir bien fuerte que la vida, la única vida que vale, es aquella entregada a la transformación por una sociedad más justa, más igualitaria, democrática, por una educación del pueblo. Hoy, el movimiento estudiantil sale nuevamente a la calle. Sale a la calle a decir que elige recordarlos. Pero no elige recordarlos como una estatua o como una foto. Elige recordarlo como compañeras y compañeros, como todos los que estamos acá, que tenían amigos, alegrías, tristezas, miedos y sueños. Y elige también pararse sobre sus hombros.
El lunes pasado se cumplieron 49 años desde el asesinato de Liberarse, convirtiéndolo en el primer estudiante muerto a mano de las fuerzas policiales en Uruguay bajo el gobierno de Jorge Pacheco Areco. La conmemoración de esa fecha encontró en un momento incómodo a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Mientras la gran mayoría de los militantes de la FEU se volcó, como siempre, a las calles a recordar a sus mártires, un pequeño grupo escogió no repetir la tradición en discrepancia con la actitud que ha mantenido la Federación con respecto a las muertes de otros estudiantes que están ocurriendo en este momento en el continente, más precisamente lo que está pasando en Venezuela. Allí la crisis política y social de los últimos meses ha cosechado ya más de 120 asesinatos, 16 de los cuales corresponden a menores de edad. Hoy recibimos en estudios a Juan Andrés Fernández, vocero del Bloque Reformista Universitario En Marcha, BRUM, en sus siglas, en su acrónimo, la agrupación estudiantil de la Facultad de Derecho detrás de esa decisión. Juan Andrés, bienvenido.
Muchas gracias.
Quizás convenga explicar qué es BRUM Derecho y los espacios que ocupa. Como explicamos recién, se trata de un grupo minoritario dentro de la FEU.
Sí, es un grupo minoritario dentro de la FEU, porque naturalmente minoritario porque lo fundamos este año. Aparecimos en la Facultad de Derecho en febrero de este año con las inscripciones de los nuevos estudiantes de la facultad, y en tres meses de trabajo, de militancia, obtuvimos en las elecciones gremiales del Centro de Estudiantes un secretario en la Secretaría Coordinadora del Centro de Estudiantes de Derecho y tres convencionales en la FEU, lo que nosotros entendemos que es un gran desempeño teniendo en cuenta el poquísimo tiempo que llevamos trabajando en la facultad. Es un grupo minoritario, naturalmente, es un grupo nuevo, con intenciones de crecer y expandirse por el resto de la universidad.
BRUM tuvo cierta notoriedad hace unos días, después de que la FEU emitiera un comunicado pidiendo la renuncia del canciller Rodolfo Ninho Novoa, luego de que el Mercosur suspendiera a Venezuela aplicando la cláusula democrática. En ese momento, y tras la repercusión que tuvo ese episodio, ustedes salieron a expresar que estaban en desacuerdo con la FEU y condenaban el quiebre del orden institucional en Venezuela. ¿Cómo fue esa discusión en la interna del movimiento estudiantil?
Mira, la discusión viene de largo. Este posicionamiento nuestro tuvo repercusión, sí, pero nos hemos expresado en las distintas ocasiones que la FEU ha apoyado la dictadura de Maduro en Venezuela. Lo hemos hecho por distintos medios, a través de sucesivas declaraciones. Nos hemos expresado así también nuestro manifiesto constitutivo, que se puede leer en nuestra página de Facebook. Por supuesto que en una posición minoritaria, pero con mucha convicción. Nosotros creemos que esto se trata de una cuestión de principios. No es una discusión sobre la coyuntura de Venezuela, sobre la situación coyuntural de Venezuela, sino sobre lo que entendemos por democracia. Nos parece que está en juego la dignidad del movimiento estudiantil nacional y que insultamos la memoria, le faltamos el respeto a la memoria de los mártires estudiantiles y de los hombres y mujeres que contribuyeron con su esfuerzo militante a hacer grande a la FEU, cuando hacemos silencio por la represión feroz que todos podemos ver y el asesinato de estudiantes en Venezuela. Nos parece que se trata de la dignidad del movimiento estudiantil y que tenemos que expresarnos y alzar nuestra voz de denuncia de esta situación, al menos en minoría, porque realmente esto es inadmisible.
Una cosita, ¿no? El acto simbólico que quizás patentó más esta oposición al comunicado de la FEU de 7 de agosto fue cuando en su cartelera, en la Facultad de Derecho, ¿no? Pusieron en papeles impresos, la FEU defiende dictadores y hay presos políticos, y pusieron la lista de los presos políticos, y también abajo pusieron, se olvidaron de ellos, y aparecen fotos de estudiantes asesinados, ¿no? ¿Qué repercusión tuvo ese acto simbólico en el interior de la facultad?
Y naturalmente que generó molestia, sobre todo para la otra agrupación, Freselmi, que es la que integra la FEU. Pero nosotros decidimos hacerlo de todas formas y expresarnos de esta manera categórica porque nos parece que es una cuestión de principio. Y lo seguiremos haciendo en todas las instancias que podamos hacerlo y lo expresaremos así en la convención de la FAE cuando esta se reúna. Tenemos 3 representantes allí y no queremos perder ninguna oportunidad para que la mayoría de los estudiantes que nosotros creemos que están de desacuerdo con este posicionamiento de la FEU, sienta que hay una agrupación, sienta que hay un por lo menos un grupo dentro de la federación que lo representa y que se manifiesta en desacuerdo con esta actitud. Hay un problema de representatividad en la FEU, eso es notorio. Hay un digamos que la enorme mayoría de los estudiantes está divorciada de la dirigencia de la FEU, que responde a determinados sectores políticos y que se manifiesta con dogmatismo, con obsecuencia, y esto le hace mucho daño al movimiento estudiantil.
La BRUM no responde también a determinados sectores políticos, y la gran mayoría no son colorados.
La BRUM no responde institucionalmente a ningún sector político. Muchos de los militantes somos colorados y tenemos extracción vallista. Muchos de los militantes de la BRUM tampoco no son colorados, y la intención nuestra es representar a todos los estudiantes independientemente de la bandera política.
Ustedes lo dicen en su manifiesto, ¿no? Dice, vemos con profunda, en la página de Facebook de la BRUM, vemos con profunda preocupación cómo en la FEU, que debe ser la federación de todos los estudiantes uruguayos, la cúpula dirigente demuestra representar la visión parcial de determinados sectores políticos del país y no la de la mayoría del estudiantado nacional. Así, la hemiplejia ideológica de la mesa ejecutiva llega al punto de defender en declaraciones oficiales dictaduras del continente que reprimen, encarcelan y asesinan estudiantes que se manifiestan pacíficamente en las calles. A los militantes del BRUM, tal grado de incoherencia y sin sentido nos produce honda indignación. Para nosotros, que somos irrenunciablemente demócratas, que creemos en la FEU y que somos, en consecuencia, con el Congreso de 1908 y con la Reforma de Córdoba, decididamente latinoamericanistas, tales actitudes representan un ultraje a la memoria de las personas que contribuyeron con sus ideas y su coraje a hacer grande a la FEU. ¿Ustedes quedaron solos en este sentido, en relación a lo que está, por ejemplo, en esta discusión de lo que está pasando en Venezuela? ¿O hay de otras agrupaciones que se sienten más cercanos a sus posiciones, pero que, bueno, pues en la mesa ejecutiva de la FEU, cuando se emite una declaración, no pueden trasladar esas opiniones a una declaración?
Nosotros no integramos la mesa ejecutiva ni el Consejo Federal. Yo creo que sí, que hay diferentes posiciones, algunas posiciones con matices, otras mucho más, digamos, cerradas, radicales. Pero a la hora de expresarse institucionalmente, orgánicamente, el Consejo Federal lo hace apoyando la dictadura de Maduro. Y pidiendo en este caso la renuncia del ministro Nigrova, nosotros en el BRUM, lo hemos discutido, estamos de acuerdo con esta decisión del gobierno. Nos parece acertada, nos parece que estaban los elementos suficientes para suspender a Venezuela del Mercosur hace bastante tiempo, por lo menos con toda seguridad desde que se configuró el golpe de Estado, cuando el Poder Judicial se arrogó las funciones del Parlamento. Y bueno, nosotros creemos que no tiene sentido proponer la renuncia del ministro Nin cuando tomó una decisión acorde a derecho, acorde al protocolo de Ushuaia, a la cláusula democrática del Mercosur. Es evidente que hay una ruptura del orden institucional en Venezuela y que hay un grave menoscabo de los derechos humanos.
Juan Andrés, en su momento suena tremendo, tuvimos la intención de organizar un debate sobre la situación en Venezuela, que tuviera como protagonistas ambos movimientos, ¿no? A ustedes por un lado, digamos, y a gente de la orgánica de la FEU, ¿no? Personajes principales de la FEU. Pero se entendió que ellos entendieron, la FEU, que no correspondía debatir con Brum, porque se trata de una agrupación que está precisamente dentro de la FEU y que son representados por ella, ¿no? ¿Qué voz tienen ustedes adentro de la FEU? ¿Y cómo han reaccionado desde la FEU ante sus reclamos?
Mira, generalmente con silencio, institucionalmente nunca se nos ha contestado. Las manifestaciones, las expresiones que hemos escuchado, que hemos recibido, son a título personal. Me parece que nosotros, al ser una agrupación dentro de la FEU, al tener representación de la FEU, tenemos el derecho a debatir con la dirigencia, con quienes asumen la representatividad de la federación, porque tenemos una posición encontrada adentro de la federación. Esto es una cosa bastante importante, porque hay otras agrupaciones, otra central, que es la CGU, que fue fundadora de la CEPFEU en el regreso de la democracia, y que decidió más adelante retirarse de la federación por las discrepancias y el manejo que había ahí adentro. Nosotros decidimos ingresar a la FEU, si bien no estábamos de acuerdo con la línea mayoritaria ni con sus dirigentes, porque entendíamos que había que dar la lucha a la interna de los órganos y expresar nuestra posición para no hacer silencio y no ser cómplices de este tipo de cosas, ¿no? De este tipo de expresiones dogmáticas que no nos representan y que creemos que no representan a la enorme mayoría de los estudiantes uruguayos.
Voy a decir que la gran mayoría de los estudiantes no se siente conforme con la declaración emitida por la FEU.
Yo creo que no. No hay una encuesta al respecto, no nos quiero rogar una representatividad que no tenemos, pero sí recibimos constantemente expresiones en las redes sociales, los estudiantes que hablan con nosotros nos lo transmiten. Y me parece que es evidente, porque en un país con larga tradición democrática como el nuestro, con instituciones estables, es muy fácil advertir que en Venezuela hay dictadura.
Claro, pero acá se desprenden dos cosas. La primera, que bueno, obviamente los sectores, como decís, más dogmáticos, son los que terminan prevaleciendo dentro de la FEU, ¿no? Y hay gente, alguien los vota. ¿Será porque no hay una, digamos, hay poco interés en la militancia estudiantil y los que votan son pocos y están más alineados con la línea clásica de la FEU?
O son más efectivos para militar y logran mayores apoyos.
O son más convincentes. Porque vos decís hay una mayoría silenciosa que en realidad no apoya este tipo de declaraciones, pero por lo pronto siguen apoyando a este tipo de dirigentes, ¿no?
Sí, lo que pasa, me parece a mí, es un cúmulo de factores, ¿no? Pero va más en el sentido que planteaba Juanchi. Yo creo que lo que hay es una estructura de muchísimos años, muy bien montada, muy bien armada, que impide o evita por distintos medios que haya otro tipo de agrupaciones con otro signo ideológico adentro de la FEU, y montan toda una estructura y toda una organización muy importante con eficacia militante, con una organización muy buena, envidiable realmente desde el punto de vista político, pero que a la hora de enfrentarse a ese monstruo gigantesco, los recursos con los que contamos, los que no participamos de la línea, digamos, clásica, decías tú, de la FEU, son muy pocos. Realmente el esfuerzo es muy grande, porque la militancia estudiantil es muy hostil, muy complicado, el contacto es permanente, es directo, la discusión es violenta por momentos, y para nosotros hacernos oír y ocupar un espacio realmente implica un esfuerzo grande y mucho coraje.
Y que la CGU se haya bajado de esa pelea, a usted obviamente les afecta, ¿no? Porque sí, son lobos solitarios ahí.
Sí, nosotros ingresamos a la FEU ya con la CGU por fuera de la federación, escindida. Nosotros creemos que hay que dar la lucha interna y que hay que hacerlo en términos ideológicos. Nosotros nos pasa que se rehúye generalmente de la discusión en términos ideológicos en la facultad, de hecho, por lo menos, y eso genera que la discusión sea sobre cuestiones muy puntuales, muy superficiales, importantes para los estudiantes, como la distribución de los salones o las condiciones edilicias, pero no se discuten proyectos de facultad y no se discuten posicionamientos ideológicos que nosotros creemos que los estudiantes, las organizaciones estudiantiles tienen que, que desarrollar y tiene que posicionarse sobre lo que está pasando en el país desde la perspectiva estudiantil y en el mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos condenar, por lo menos en nuestra voz en minoría, la dictadura de Maduro y solidarizarnos con los estudiantes que están siendo reprimidos, que muchos de ellos que están presos, de los 670 y pico de presos hasta julio, por lo menos según el Foro Penal venezolano, 33 son estudiantes, y ahora estaba leyendo por ahí antes de venir, hay dos estudiantes en una cárcel de Bogotá que están presentando síntomas de malaria. Esta es una situación realmente complicada, denunciada por distintos organismos internacionales, la Unión Europea, la Internacional Socialista, el Mercosur, por supuesto, en este caso, la OEA, el gobierno uruguayo, y me parece evidente lo que
el grupo de detención de arbitraria de la ONU, digo, se pueden seguir agregando organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch,
una larga lista. Creo que es evidente que hay una degradación institucional en Venezuela, que hay represión, que hay asesinatos de manifestaciones de la ciudadanía en la calle en contra del régimen. No se puede hablar de diálogo como plantea la FEU, ¿no? No se puede hablar de negociación en estos términos. Siempre lo deseable es la negociación, naturalmente. Pero si hay un gobierno autoritario, dictatorial ya en este caso, nosotros lo vemos, todas las apariciones de Maduro son muy, muy claras en la prensa. Si hay un gobierno dictatorial que no está, que no quiere dialogar, que no quiere desarrollar una negociación con la oposición, que mantiene las prescripciones políticas, que mantiene políticos presos, que reprime en la calle, que viola la separación de poderes, me parece que así no están las condiciones dadas para negociar, y que el principio de no intervención, al que también habla de la FEU en esa declaración, como lo ha hecho en otras declaraciones, tampoco aplica en este caso la vieja concepción del principio de no intervención, porque hay mecanismos de los organismos internacionales, tratados internacionales, como la cláusula democrática, que prevén estas situaciones. Si hay ruptura del orden institucional en Venezuela, el Uruguay tiene que votar a favor de la suspensión de Mercosur, como lo hizo.
En su caso, esta fue la mayor discrepancia que lo llevó a no participar, que era la primera vez que podrían haber participado, de la marcha del 14 de agosto.
Sí, nosotros participamos de las movilizaciones de la FEU en las que nos sentimos representados. No hacemos una oposición destructiva. Intentamos dialogar con los compañeros de la Federación y llegar a los puntos de acuerdo a los que se pueda llegar. De hecho, participamos en la movilización por el 6%, la última que hubo, estábamos de acuerdo con el reclamo, creíamos que la educación pública necesita los recursos y necesita una gestión para enfrentar un montón de desafíos que tiene ahora la educación por estos cambios gigantescos tecnológicos. La educación tiene que acompasar esos cambios y necesita recursos para hacerlo. Bueno, fuimos a esa movilización. Íbamos a ir a esta movilización de los mártires estudiantiles, porque sí queríamos reivindicar a los mártires estudiantiles, pero nos parecía que en la medida que la FEU no dice una palabra sobre los muertos de Venezuela y los estudiantes reprimidos en Venezuela hoy, eso era un acto de complicidad con este silencio.
En el caso de, yo no sé si sigue integrando la Secretaría de Comunicación, ¿no? De Marcio Mañana, que le decía a Búsqueda hace un tiempo atrás, creo que esto fue a partir del primer comunicado que salió la FEU, donde condenaba a la OEA, a Almagro, donde estuvo también la condena a Canepa, ¿no? Que después hubo unas disculpas, porque bueno, no tenía nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, Mañana decía que el orden institucional en Venezuela está roto. O sea, en eso comparte seguramente tu posición. Pero de las dos partes, de gobierno y de oposición. O sea, que está disperso, muy dividido y duramente enfrentado entre estudiantes oficialistas y guarimberos, ¿no? O sea, y manifestantes opositores. Hay algunos que dicen que en realidad la FEU no está apoyando al gobierno de Maduro, sino que está condenando a la derecha fascista, porque así lo dice su comunicado, que con la injerencia de los Estados Unidos quieren derrocar a un gobierno que fue electo en las urnas y que inclusive hace poco, cuando se hizo una convocatoria para votar a la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, también, o sea, la gente fue y legitimó, si se quiere, al gobierno de Maduro. Entonces, esto no es en contra esto no es a favor del gobierno Maduro, este es en contra de los que quieren desestabilizar un gobierno democráticamente electo.
Sí, a lo que lo que le pasa a la FEU es algo parecido a lo que le pasa al Frente Amplio. No puede manifestarse como lo ha hecho durante los últimos años a favor explícitamente a favor del gobierno de Maduro, como lo ha hecho los últimos años. Nosotros empezamos esta discusión cuando ingresamos a la facultad. Me acuerdo que en 2014 empezaron las movilizaciones y empezó la represión, y me acuerdo claramente de una declaración de la FEU que terminaba diciendo un montón de disparates: viva la revolución bolivariana, cesen las intentonas imperialistas, una manifestación clara en apoyo a Maduro. Lo que sucede ahora es que está la presión internacional y es tan claro la situación de Venezuela que no pueden ser tan claros. La tesis de Marcio, del compañero Marcio, es la misma tesis que sostiene la izquierda, digámosle así, entre comillas, tradicional latinoamericana, de que en Venezuela hay dos demonios o una guerra civil. No, lo que hay en Venezuela es un gobierno dictatorial y la ciudadanía, que multitudinariamente se manifiesta, se moviliza en las calles y recibe a cambio represión, más violencia y más atropellos por parte del gobierno. Me parece que eso es clarísimo.
Voy a decir que le cuesta soltarle la mano a la revolución bolivariana y al régimen de Maduro, ¿no? De habilitarle a Chávez, cuando vino acá, creo que incluso llegó a hablar en la universidad, ¿no? Uh-huh. De esos lazos tan estrechos con Venezuela a esta situación de presión internacional, que de alguna forma decís que acepta la FEU, pero que le cuesta explicitar, ¿no?
Le cuesta por esos lazos que ha estrechado, y le cuesta además por la idea que solo puede habitar en una mente dogmática, decíamos hoy, de que en Venezuela hay un proceso socialista. Lo que hay en Venezuela es un proceso populista de degradación institucional y ahora claramente una dictadura.
¿Vos te presentás como socialista, republicano y socialista?
En la biografía de Twitter.
Sí, exactamente.
Sí, la frase es socialista fuerte liberal, que es una frase de Andalecio Prieto, un dirigente del Partido Socialista Obrero Español, uh-huh, de los años 40, 50, que se definía así, ¿no? Soy socialista porque vengo de la tradición liberal. En otras palabras, es decir, socialdemócrata.
Ahí está. Bien, por ahí va tu definición de ideología.
¿Les costó mucho encontrar el nombre para lograr el acrónimo de BRUM? Es decir, Bloque Reformista Universitario en Marcha.
Fue una larga discusión que tuvimos con los compañeros.
Iba a ser Baltasar originalmente, porque era demasiado complicado.
imagínate.
Fue una discusión muy, muy linda, muy interesante que tuvimos, y al final quedamos muy contentos con el resultado. Si bien es un nombre largo, utilizamos generalmente el acrónimo y nos pareció muy bien, porque además es reivindicar a una de las primeras figuras del movimiento estudiantil uruguayo. Baltasar Brum fue presidente de la República, fue ministro de Relaciones Exteriores, de Industria y de Instrucción Pública, se inmoló por las instituciones en el golpe de Gabriel Terra, pero además comenzó su militancia en la Universidad de la República como estudiante de Derecho, y fue secretario general del Congreso de 1908, que fue toda una hazaña de la Asociación de Estudiantes Motoristas. No existía la FEU todavía, que reunió a la mayoría de las organizaciones estudiantiles del continente, y donde Brum propone, como antecedente de la reforma de Córdoba de 1918, el cogobierno, por ejemplo.
Ustedes también ahí en esa declaración, como de principios que tienen publicada en su Facebook, rescatan figuras coloradas, figuras del socialismo también. Por ejemplo, Héctor Miranda, Emilio Frugoni, Julio César Grauer, Teófilo Collazos, Selmar Michelini, Hugo Batalla, pero también un poco más acá en el tiempo, Enrique Tarigo, Adela Reta. Es la idea de recuperar también ese espacio quizás socialdemócrata que representa y define también al vallismo, pero que hoy en día también define a otras corrientes de la izquierda nacional, en función capaz de que en la FEU se ve representada más que nada el Partido Comunista, ¿no? La Unión de la Juventud Comunista, en las decisiones que terminan adoptando después. Que ahí pasa un poco al revés, si se quiere, de lo que pasa en el Frente Amplio. El Frente Amplio está dividido, pero después el gobierno, que no es parte del Frente Amplio, termina, sumándose a la declaración del Mercosur, condenando al gobierno de Venezuela, o no, porque después también
está el tema del TISA, ¿no?
Está bien.
Y la presión de los sindicatos en el Congreso.
Bueno, pero no, sí, no hay una, y no hay una declaración del Frente Amplio sobre Venezuela, justamente para no tener que exponerse a los desacuerdos que tienen de la visión de las cosas que están pasando ahí.
Sí, nosotros somos, nos definimos como reformistas, ese es el término que elegimos, por la reforma de Córdoba, por los principios de la reforma, y una de las cosas que decimos en el manifiesto, no me acuerdo estrictamente, literalmente lo que dice, pero es la forma más fiel de ser reformista hoy es, bueno, encontrar las nuevas fórmulas para que la universidad logre más justicia, más libertad, más acceso. Bueno, va por ahí. Somos reformistas y somos reformistas cabalmente. También nos definimos como de centro-izquierda. Sí, sí, sí.
Bien, Juan Andrés Fernández, que es vocero de Brum Derecho, te pedimos con un mensaje de una correligionaria colorada, de Patricia Soria, que dice: soy votante de la FEU en sociales, que tengan esta actitud endeble y la falta de solidaridad con jóvenes en Venezuela duele y decepciona.
Un saludo a Patricia.
Gracias por estos minutos en Zona Tramite.
Gracias a ustedes.